Carmen Paul.
Hablamos hoy con el periodista Daniel Pinilla Gómez. El próximo viernes presenta en Cádiz su libro de viajes Polifemo Vive al Este, viaje a la trastienda de Europa. Una de sus pasiones es viajar y lo hace, bueno, cada vez que su tiempo se lo permite. Dani, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Dani, es que me doy un poco de confianza, ¿no, bueno, Dani? Supuesto, te puedo decir
hombre,
Dani.
Por supuesto.
Bueno, dicen, por cierto, en la página web de estupenda que hay hablando de este libro, de Polifemo Vive al Este, que eres un tipo inclasificable. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Lo dices tú mismo?
No, pero no sería muy elegante decirte que lo ha puesto, pero bueno, creo que en cualquier caso está bien, ¿no? Eso no resta, sino que suma, ¿no? El hecho de no estar dentro de una
pero
sola casilla, ¿no?
¿Te gusta que te digan eso?
Bueno, sí. ¿No? Bien entendido, está bien.
Bueno, también se habla de que es un misterio, incluso para ti, ¿no, Dani? ¿Cómo has logrado poner la banderita en los 5 continentes?
Sí, eso es cierto, porque rico no soy y, bueno, periodista como tú, ya sabemos cómo está el mercado del periodismo en España, que tenemos la culpa de todo, pero no somos los que más cobramos, ni mucho menos. Pero bueno, sí que es cierto que haciendo una ingeniería financiera con cierta mano izquierda, da para mucho, ¿eh? Que no se puede viajar sin que cueste demasiado dinero, y de hecho este libro, que ahora lo comentamos. Es un ejemplo, porque han sido 3 meses de viaje, y cualquiera diría, bueno, 3 meses de viaje, pues hace falta una infraestructura, un dineral, ¿no?, para sostenerlo, y ni mucho menos, ¿eh?, si se hace con cabeza.
Polifemo Vive al Este es una invitación a viajar, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo he estado, para situarme un poquito, durante 6, casi 7 años, era el delegado del diario Marca aquí en Cádiz, donde ya, bueno, me he afincado, yo ya vivo en el puerto, me he gaditanizado. Y bueno, pues será por la crisis de la edad o por lo que sea, este año pues he buscado la reinvención, ¿no? Entonces, yo siempre he viajado mucho y bueno, he coqueteado mucho con el periodismo de viaje. De hecho, le monté, por ejemplo, la página nacional al diario BC, he colaborado con muchísimas revistas, incluso en el diario Marca me inventé una sección que mezclaba el deporte con los viajes, las Eurocopas, con aquel el milurista, ¿no?, que tenía un tope de gasto, también en los Juegos Olímpicos de China y en algún otro acontecimiento de talla internacional, y en esta ocasión, bueno, pues me he tirado un poco a los peligros, y para hacer un libro que, digamos, es ya un arte mayor, y yo lo que he hecho es tratar de entender por qué, digamos, en la trastienda de Europa, en la parte oriental de Europa, pues las cosas son como son, y me he apoyado en muchísimos libros de historia que me he leído, y me he hecho un viaje en solitario durante 3 meses, desde un punto de vista periodístico, ¿no?, queriendo escuchar, queriendo aprender, y eso lo he plasmado en un viaje. Porque yo te digo, Carmen, vamos a ver, Europa... todos pensamos que Europa es un sitio donde las fronteras están muy definidas, desde la caída del muro de Berlín, donde más o menos es una balsa de aceite, sí, desde el punto de vista sociopolítico, y realmente no es tan así. O sea, no todo es París, Roma, Londres, Berlín. Si uno se va metiendo un poquito hacia el este, en esa situación, en ese entorno donde Europa empieza a desvanecerse, que no está muy claro cuándo empieza a desvanecerse, porque, por ejemplo, para Eurovisión, Israel es Europa, ¿no?
Por ejemplo.
Y por ejemplo, para la Champions League, los equipos de Kazajstán, que están mucho más para allá de Siria, pues participan en la Champions League, en una competición europea. O sea, ese final, esa trastienda de Europa, no está muy clara. Sin embargo, pasan cosas muy interesantes, yo diría que casi incandescentes. Y en el viaje, pues he pasado por zonas muy sensibles, por ejemplo, Kosovo, que es el país de más reciente creación en Europa. He pasado por Albania, que en Albania pues tuvieron una época de aislamiento como la que tiene hoy día Corea del Norte, y Albania está a 1 hora y media de Italia, y eso lo teníamos a la vuelta de la esquina. He pasado por Transnistria, que mucha gente dirá, bueno, ¿eso dónde está? Bueno, pues entre Moldavia y Ucrania hay una franja de terreno que se declara de forma autónoma como la última república soviética de Europa, y realmente ese es casi un protectorado de Putin, que no sabe, todavía no sabemos si Putin es amigo o enemigo, pero que realmente ese país o región existe. Por supuesto, no lo reconoce la ONU y no hay cobertura diplomática, no hay embajada española, pero yo he estado y realmente hay que estar allí para conocerlo. He estado también en Ucrania cuando se producía la secesión de Crimea, he estado por la parte del Kurdistán cuando llegaban en oleadas los refugiados de guerra de la guerra de Siria y empezaba, digamos, a crearse el Estado Islámico, he estado en Abjasia, que es otro territorio escindido de Georgia, que ahora mismo, bueno, pues está absolutamente rusificado. Por el camino pues he conocido sitios interesantísimos, sitios que bueno, que yo creo que más de uno, por lo menos el retorno que me está llegando de gente que ya está leyendo el libro, es que le están entrando ganas también de, bueno, de plantearse un viaje. Hay quien no, simplemente pues viaja con la imaginación y punto. Pero sí que hay sitios muy interesantes, sitios económicos, por cierto, en ese final del continente que está un poco en la bruma y que he intentado descubrir o redescubrir, porque en este mundo actual prácticamente está todo descubierto, ¿no? Con el Google Maps tenemos acceso a toda la información, pero es que yo soy un poco escéptico con la información de a día de hoy, ¿no? Porque con los teléfonos, las plataformas sí. móviles, pues muy fácil estar informados o tener la sensación de estar informado. Uno lee, por ejemplo, bombazo en el mercado de Bazdaj, 35 muertos. Venga, siguiente noticia. Pues plaga de medusa en el Levante español. ¿Realmente te has enterado qué pasa en Bagdad? Pregunto. Vamos, me pasa a mí, ¿no? O sea, es imposible que te enteres quién está peleando contra quién, qué consecuencias puede tener, cuál sería el siguiente paso lógico, cuál es la raíz del problema. No sabemos nada. Tenemos un titular, punto y final. Y bueno, yo creo que la labor del periodista es ir un poquito más, ¿no? Un poquito más allá. Entonces, ese es el perfil del libro, digamos un relato de viajes por esa zona europea que tenemos menos trabajada y que, bueno, poner en valor destinos, pueblos que son desconocidos. Tenemos un corte de radio
y
lo escuchamos ahora, pues gente que habla maronita, que es un idioma que va a extinguirse de aquí a 15 o 20 años porque quedan cientos de personas que lo hablan, gente que habla arameo antiguo, que era el idioma contemporáneo de Jesucristo. Todo eso sucede en Europa, a 2-3 horas de vuelo de España.
¿Y eso lo has descubierto tú solo, mochila al hombro?
Mochila al hombro, sí. Y bueno, en realidad, si uno es amable, educado y se aproxima a los demás, siendo correcto y pregunta, la verdad es que la gente es muy amable.
Oye, ¿cómo te has defendido con el tema del idioma?
Hay bastante más gente que habla español de lo que podemos sospechar. El inglés más o menos se maneja en todos lados. Alemán, mucha gente también. Yo después de muchos años...
¿Has estado aprendiendo alemán también? No, ¿no?
Llevo aprendiendo alemán desde el instituto y lo que me queda, porque creo que va a ser indominable. Y después, bueno, tengo alguna pincelada de italiano y portugués muy doméstico. Y bueno, por el camino también pone el interés, ¿no? Turquía, que es tan gigante, ¿no? En la parte, pues Turquía, que ha tardado mucho en atravesarlo, tardó cerca de un mes, pues hombre, con un poco de atención, algunas palabras, algunas expresiones vas cogiendo ya en turco. Y si tú te diriges a alguien en su idioma, pues siempre le va a agradar y la gente te informa y te... Y yo, por ejemplo, mira, te pongo una situación. Sanliurfa, que es una ciudad que está, digamos, en la parte de Anatolia Oriental.
No lo he escuchado.
Yo no había escuchado nunca. Bueno, cuando este año hubo un secuestro de unos cooperantes italianos y franceses, cuando los recuperaron, que tuvieron que pagar el gobierno, pues el hospital donde fueron fue a Sanliurfa, que fue la única vez que yo escuché a Sanliurfa en los medios. Bueno, pues Sanliurfa, que yo no tenía ningún conocimiento de Sanliurfa, estando en Éfeso, conozco a un señor que es kurdo y me recomienda ir a Sanliurfa porque es la ciudad donde son sus padres y tal. Y que vaya porque está Gebli Tepe, que es el templo más antiguo de la historia de la humanidad. Yo no lo conocía. Ha sido descubierto hace tan solo 2 años. Y es un sitio único en el mundo. Mira, por ejemplo, el Círculo de Piedra de Stonehenge en Inglaterra, que es un sitio muy conocido y que muchos visitantes, es del siglo XX antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, que es una antigüedad notable. Esto que te digo yo, Gebli Tepe, es del año 12.500 antes de Cristo. Solamente tiene más de 10.000 años de antigüedad por encima de Stonehenge. Y es algo que no está puesto en valor. O sea, de hecho es que ni cobran entrada. Por lo menos cuando yo fui, ni cobran entrada. Me dijeron que posteriormente pensaban empezar a cobrar entrada. Y Turquía es un país que quiere entrar en la Unión Europea. Que de hecho el debate está abierto. No está muy claro si lo van a dejar entrar o no. Pero bueno, se coquetea con Turquía porque es un tapón necesario para controlar, bueno, pues ese Cáucaso tan efervescente que existe, ¿no? Y bueno, eso está en Europa o en un territorio que se aproxima mucho a Europa. Quiero decir con todo esto que hay mucho por descubrir todavía. Aunque nos parezca que todo es sota, caballo y rey y que en todos lados hacemos lo mismo, tomamos las mismas Coca-Cola, comemos lo mismo, hacemos las mismas actividades en tiempo libre, incluso en Europa... es posible encontrar territorios muy diferentes y muy cerca geográficamente.
Bueno, recordemos que es un libro de periodismo de viajes, no es una guía de viajes.
No es una guía de viajes, o sea, es una
literatura.
Sirve como guía de viajes porque creo que lo que yo he aprendido en el viaje, eso intento transmitir y que mucha gente, bueno, pues se anime también a hacer algún viaje apoyándose en el libro. Pero bueno, las guías de viaje propiamente dichas son excelentes y yo soy consumidor de ellas.
Y de pequeño, ¿no? Además,
son muy cómodas, pero bueno, son complementarias. Yo creo que para ir a un viaje a un destino es interesante, digamos, apoyarse en la historia, saber por qué ese sitio es de esa manera y no es de otra, porque aquí se practica pues esta religión, porque por ejemplo en la Anatolia pues hay poligamia, es que la hay. O sea, estará prohibida, por supuesto que lo está, ¿no? Pero existir existe. Y la gente te la defiende como una cosa conveniente porque como todo el mundo va a ser infiel antes o después, pues por lo menos vamos a hacerlo oficial, ¿no? Te lo dicen de esa manera. Y bueno, eso son cuestiones que digamos una guía al uso, sí. Digamos, igual no te la sitúa, ¿no? Y bueno, yo quiero llenar ese espacio. Bueno, por poner un ejemplo, no quiero parecer vanidoso, pero para entendernos, digamos, por ejemplo, el que haya leído Kapuscinski, pues por ahí me quiero manejar, siendo Kapuscinski un gigante y yo un enano, ¿no?, a su lado, ¿no? Pero bueno, por esa idea, ¿no?, de literatura viajera.
¿Te quieres acercar? Que eso ya es importante.
Por cierto, Carmen, déjame que diga, por favor, dónde la presentación.
Sí, es en Espacio de Creación Contemporánea, el próximo viernes. No, iba a decir al final de la entrevista, tranquilo.
Ah, bien,
que
bien.
Quiero seguir charlando contigo, que no hemos terminado todavía.
No.
Porque claro,
estoy aquí a tus órdenes
y
encantado.
Has disfrutado mucho escribiendo el libro. Hay cosas que te han sorprendido, ¿no?, de las que nos...
Alguna experiencia también no muy agradable.
¿Sí?
Bueno, pero de todo se aprende. O sea, por ejemplo, en la frontera con Abjasia, entre Georgia y Abjasia, la frontera está prácticamente cerrada porque la guerra es muy reciente, solamente pueden pasar algunos refugiados de guerra. Desde Georgia te dicen que la frontera está inhábil. Bueno, pues yo me descargué, claro, allí no hay embajada española. Allí hay libre tránsito desde Rusia. Por ejemplo, Sochi, donde han sido los Juegos Olímpicos de Invierno, está realmente cerca. Y bueno, yo entré y el papel que yo tenía como visado, pues estaba en ruso y en abjasio, dos idiomas que no se puede decir que yo me maneje muy bien, y había hecho una incorrección al rellenarlo. Y claro, allí, bueno, imagínate, una frontera con alambre de espinos, difícil, una frontera que se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Donde nadie hablaba nada que no fuera ni ruso ni abjasio, principalmente ruso, y bueno, me tuvieron retenido pues mucho tiempo, cerca de una hora, y resulta que...
¿Pasaste miedo?
No, hombre, yo estaba incómodo, yo no soy ningún valiente, la verdad. Y bueno, le pregunté cuando entendí por fin qué pasaba, le dije a uno de los policías militares si podía hacer una excepción o llamar a alguien que ya tenía, que tenía todo el documento bien hecho, menos un aspa que estaba puesto en una casilla equivocada y que, bueno, que lo demás lo tenía todo arreglado, ¿no? Inmediatamente, digamos, me enseñó el fusil, como diciéndome que no dijera ninguna impertinencia más. Convenientemente me di media vuelta y me volví. A los tres días, como soy muy pesado, pedí otro visado, ya lo arreglé y conseguí entrar. En fin, a lo mejor cualquier otra persona dice, me vale como experiencia para no regresar nunca más. Sin embargo, yo lo hice y Abjasia es un país bestialmente bonito, increíblemente barato, yo diría que exótico y con muchísimo que aportar. Y sin embargo es un país que no aparece, o sea, en ninguna guía de viaje porque está fuera de todo.
Bueno, Dani, que nos has traído documento sonoro, ¿no?
Sí,
vamos
por ilustrarlo un poco, por ejemplo, hablando con gente que te encuentras en el viaje, pues conocí a un sacerdote sirio que hablaba pues arameo antiguo, que es el idioma contemporáneo de Jesucristo. Me parece un documento sonoro interesante. Y cuando quiera, querido Enrique, que le tire el pie.
Eno, Ishmi, Yosef. Und eno mashgalno sriyoyo oromoyo.
Esto es arameo antiguo.
Ume derodmor hananyo derozafaran harke terfia.
Es curioso, no sé, eso no pasa todos los días. Y el otro corte, si quieres lo recuperamos muy rápido, es maronita. Maronita es un idioma que ahora mismo hablan tan solo pues pocos cientos de personas, mayores todos, no hay ni gramática. Cuando estos señores se mueran, el idioma va a desaparecer.
Parecerá, claro.
Vamos a ser de los últimos en escucharlo.
Ganu Arabies, el Líbano.
Lo único que entiendo es Líbano, porque este hombre está de Líbano.
Bueno, documentos interesantísimos.
No, está
Dani,
interesante,
claro que sí.
La verdad.
Bueno, recordamos que hay una página web estupenda.
Hay una página web estupenda. El libro, yo que te voy a decir, Carmen, pero el libro está bien. Ahora viene la Navidad. Si alguien tiene la gentileza de comprarlo.
Buen regalito para Navidad.
Bueno, en la presentación habrá libros a la venta. El que quiera,
firmarlo.
Encantado de firmarlo. A partir de las 7 de la tarde en ECO, en Espacio de Creación Creativa. Por cierto, también habrá...
Espacio de Creación Contemporánea.
Contemporánea de Cádiz, en un sitio fantástico, sí, muy cerca del Baluarte. Un edificio además soberbio. Por cierto, que cuando acabe el acto habrá una cervecita y una tapita cortesía.
Se agradece, hay que
ser agradecido en la vida, hay que decirlo, cortesía del restaurante Plato al Centro del Puerto de Santa María, que es un restaurante muy puntero y muy recomendable. Ojo al tartar de atún, porque es de matrícula. Y bueno, que está todo el mundo absolutamente invitado, que es un buen momento pues para interesarse por la literatura de viajes. Estará los libros a la venta, quien quiera comprarlos, si no, igualmente bienvenido y muchas gracias por prestarme su tiempo. Y bueno, que en la página web, que es polifemovivealeste.com, pues ahí está toda la información relativa al libro, hay un vídeo de introducción, hay un capítulo de prueba, una sinopsis, y también, bueno, pues están los enlaces, por supuesto, para el que lo quiera comprar.
Oye, ¿por qué Polifemo?
Por Amazon, por...
¿Y no dice?
Pues te voy a decir por qué. Porque Polifemo fue el ciclo... Yo sé que el título solamente lo entiendo yo, pero es que me gustaba y para un libro que he escrito,
bueno,
en mi vida...
que luchó con Ulises, ¿no? El cíclope,
sí, el cíclope de Polifemo, Ulises es el primer...
Yo no soy nadie, ¿no?
Exactamente. El cíclope es el primer viajero literario de la humanidad. Bueno, si no el egipcio, digamos anterior, ¿no? Pero Ulises es el que crea escuela. Y Ulises, bueno, pues después de haber conocido todas las drogas, todos los amantes, todos los mundos conocidos y desconocidos de la antigüedad, pues cae hecho prisionero del cíclope Polifemo, que en su gruta, bueno, pues se entretenía comiéndose a los marineros del Odisei, ¿no?, del barco de Ulises. Y Ulises, digamos, ese viajero tan aventurero, que quería regresar a Ítaca con Penélope y con su hijo Telémaco, consigue cegar al cíclope Polifemo, pero previamente se presenta como nadie, con lo que tú has dicho, Carmen, le dice que soy nadie. Entonces el cíclope, cuando pide ayuda a los otros cíclopes, le dice que nadie le ha cegado. Claro, los cíclopes le dicen que bueno, que si nadie le ha cegado, esto es un castigo de Zeus y que no pueden hacer nada para ayudarle. Entonces con esa triquiñuela, Ulises salva la vida. Entonces Ulises, que era alguien que había conocido todo lo posible por conocer, pues salva la vida y se reencuentra con su esencia original cuando renuncia a su identidad. Entonces, bueno, esa metáfora de trascendencia y violencia, ¿no?, de ese capítulo de Ulises, yo creo que condensa bastante bien qué es Europa del Este y esa trastienda del continente, porque es la cuna de la civilización y de la barbarie. O sea, ahí se han solapado pues el imperio bizantino con el imperio otomano, anteriormente estuvieron los mongoles, después llegaron los soviéticos, y se han pasado muchas cosas.
Como te has tenido que empapar también, ¿eh?
Me he leído unos cuantos libros, porque para hacer las cosas en condiciones hay que estar,
por supuesto, bien informado y documentado. Polifemo vive al este, viaje a la trastienda de Europa, libro de Daniel Pinilla. Te deseo muchísima suerte, Daniel. Recomendamos desde aquí este libro, por favor, para estas Navidades. Perfecto, y espero hablar contigo, bueno, ya el año que viene, ¿no?, para hablar del segundo.
Sí, si Dios quieres, pues a principio de año, ya me he tirado los peligros por completo, vamos a hacer un segundo y a ver hasta dónde llego, ¿no?, porque el mundo de los libros, el mercado es complicadísimo, por no decir residual, pero bueno, si no se intenta, no se sabe hasta dónde
se llega.
Por
supuesto. Daniel Pinilla, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Carmen.
12:56 minutos.
En Onda Cero, Cádiz en la Onda.
Haz especial tu Navidad con los productos ibéricos de Montesierra. Descubre nuestras promociones en jamones, paletas...